En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos en La Victoriosa con la visita de el compañero Fernando Muñoz. ¿Quién es Fernando Muñoz? Es el defensor del pueblo de la ciudad para los inquilinos. Nos va a aclarar tres o cuatro puntos con respecto a cómo debemos y si podemos accionar, porque muchas veces se dice, no, usted no tiene que pagarle la comisión, y te la cobran igual y te dicen, y si no te tenés que ir, y te tenés que ir. ¿Es así? Buenas tardes, Fernando, primero que nada.
La frase, si no te gusta, andate. Sin micrófono, lo dije. La frase, si no te gusta, andate. Bueno, muchas gracias por la invitación.
La Victoriosa.
Sí, en La Victoriosa, contento de estar acá. La verdad que quizás lo que primero que habría que comentar es que es lo que es inédito, además de la situación general y la situación de los inquilinos, el hecho de que se conformó es la oficina de defensa de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo que tiene 2 años aproximadamente en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que no había antecedentes de un organismo, digamos, que de alguna manera ejerza, digamos, la defensa de los inquilinos por distintos motivos. Por un lado, quizás porque se fue imponiendo, sobre todo en el concepto más neoliberal, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, la idea de una ciudad de propietarios. Este es un concepto que inclusive viene de los 90, tanto en Inglaterra con Margaret Thatcher como en Chile. Pinochet decía que en vez de un país de proletarios quería un país de propietarios.
Sí, fue un eslogan bastante difundido, eso incluso acá autoridades del actual gobierno también lo dijeron, ¿no?
Sí, tal cual. Y en realidad, objetivamente, la ciudad tiene por lo menos la mitad de los hogares que están en situación de alquiler o que no son dueños, digamos, de su vivienda. En una ciudad donde prácticamente, digamos, la cantidad de viviendas construidas que hay en relación a la población podrían resolver perfectamente, ya con lo que está construido, el problema habitacional. Porque la ciudad sigue teniendo la misma cantidad de habitantes que tenía en la década del 50, que no llega a 3 millones de habitantes, del último censo del 2010, pero ya tiene cerca de 1.400.000 viviendas. Por eso digo, en un contexto en el cual hay una especulación muy fuerte, digamos, en la construcción de vivienda. La vivienda se ha convertido en un negocio más de los grandes capitales. Por eso uno ve tanta construcción y muchas viviendas deshabitadas o vacías, ¿no?
Sí, a eso iba. Yo no sé si estoy equivocado en la cifra, pero en algún lado escuché entre 200 y 250 mil viviendas habilitadas para ser ocupadas, pero que pagan impuestos los tipos, si es que lo pagan, no sé, pero están deshabitadas. ¿Y ahí cuál es el déficit habitacional en la ciudad?
Y es similar a la cifra que vos diste. La cifra del 2010, que es el último censo nacional, dio que la ciudad de Buenos Aires es el distrito que tiene mayor cantidad de viviendas vacías, dio cerca de un 20-25%, llegó a dar. Donde objetivamente, ahí se da una situación muy, muy, muy particular. En realidad son timbres no contestados, esto es, no está desagregado lo que puede ser oficina, vivienda, vivienda apto profesional, o sea, consultorios profesionales. Lo que es cierto que hubo casi un 25%, digamos, que no contestó el censo, lo cual algunos arquitectos que conocen bastante la problemática de vivienda de ciudad hablan de 150.000 viviendas que puede haber desocupada. De todas maneras, digamos, la cifra es muy alta. Ha dado comunas como la comuna 6, un 20%, lo cual es muy curioso, digamos, que en Caballito haya tanta vivienda vacía. Ahí no sería como en el centro, que uno supone que hay más oficinas o consultorios profesionales. Pero bueno, Ese es un problema que en realidad lo que dejó en evidencia que ya la vivienda no es un bien social, ni siquiera digamos que hay pequeños propietarios como ocurría tradicionalmente, aquel que heredaba de la familia o aquel que hace varias décadas por ahorro pudo comprarse un pequeño departamento y tenerlo como renta. Lo que hay ahora son grandes capitales instalados con dueños de edificios enteros. Hay nuevos edificios que tienen uno o dos propietarios con 30, 40 departamentos, lo cual, digamos, la incorporación de estos grandes jugadores cambió las reglas de juego. Es mucho más, digamos, el abuso, es mucho más el poder concentrado que hay de parte de los propietarios.
Eso implica, hablando de abuso, implica directamente, aplica directamente sobre el costo de los alquileres, aplica directamente sobre la política que tienen las inmobiliarias, porque de hecho en la práctica y de acuerdo al conocimiento empírico, a los comentarios que tenemos nosotros, lo que decíamos recién, si no podés, tómatela, o sea, la puerta está abierta, es como cuando hablaban de laburo, tengo 50 tras tuyo por este puesto, bueno, acá también te dicen lo mismo, tengo 50 tras tuyo para alquilar.
Históricamente, te podría decir, mirá, que desde Irigoyen a Videla siempre hubo algún criterio de regulación del precio del alquiler. Desde 1920 a 1976 siempre hubo algún criterio. Se pondrá más acento en el congelamiento de los alquileres de 1943, digamos, luego de la revolución del 4 de junio, o en el congelamiento, digamos, que hubo, que se prorrogó durante toda la década, la primera década peronista, pero en realidad hasta el 76 siempre hubo alguna política, digamos, de precios sobre los alquileres. En el 76, una de las cosas que hizo Videla y Martínez de Hoz en agosto del 76 fue liberar absolutamente los contratos. Esto se vio recién en el 78 porque hicieron algo progresivo, pero a partir del 78 quedó liberado. Esto es, uno tenía que pactar libremente nuevamente, digamos, el precio del alquiler con el propietario, cosa que no había sucedido desde la época de Irigoyen. Fue justamente también en el año 76 que por primera vez apareció el primer aviso en dólares de venta de vivienda. O sea que se dolarizó también la vivienda con la dictadura. A comienzo de la dictadura, que es un aviso que aparece en el diario La Nación, en octubre del 76. O sea que a partir de ahí se puede decir que cambió la política histórica que hubo respecto a los alquileres. Siempre se habló de que no podía superar el 25% de los ingresos, el precio del alquiler. Hoy prácticamente, digamos, el promedio que hay, el 50% de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos promedio del ingreso en blanco, los que cobran en blanco, es aproximadamente cerca de 20.000 pesos, 19.000 pesos, según la estadística de ciudad. Los alquileres están, como decía la compañera hace un rato, 10.000 pesos más o menos promedio en dos ambientes, sumado a las expensas, sumado a los servicios públicos. Bueno, obviamente que están por encima de la mitad de los ingresos.
Un sueldo solo no alcanza.
Exacto. Bueno, en una ciudad donde mucha gente vive sola, es una ciudad que ha cambiado también, digamos, la forma de vida, la Ciudad de Buenos Aires, y prácticamente el 35% vive solo, lo cual eso significa que tiene un solo ingreso, y yo digo, bueno, son hogares pobres de puertas adentro, en geografías de sectores medios, que es un departamento de clase media, pero adentro se vive mal.
Te hago una pregunta para que me la contestes después en el otro segmento. ¿Se puede revertir? Es decir, nosotros los inquilinos, porque esto que vos decías, pactás directamente con el dueño, que tampoco ahora pactás con la inmobiliaria y demás. La posición de fuerza que tenemos nosotros como inquilinos es menos 10. Es lo mismo que vayamos a pactar como laburante con el dueño de la fábrica. Ajo y agua. ¿Se puede revertir? ¿Cuáles serían las herramientas necesarias? Y si logramos esas herramientas, ¿hay un plazo para poder hacerlo? ¿Estamos en camino? ¿Hay planes para poder hacerlo? Todo eso me lo contestás después de la pausa.
Bárbaro.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de julio, 1816... El Congreso General Constituyente, reunido en la ciudad de Tucumán, declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1853. Se jura en toda la República excepto en Buenos Aires, la Constitución de la Confederación Argentina, que había sancionado el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe el 1 de mayo del mismo año. 1947, Perón proclama la independencia económica en Tucumán. 1866, se funda la Sociedad Rural Argentina. 1991, Boris Yeltsin presta juramento como presidente de Rusia. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento estamos con Fernando Muñoz. Y sí, la pregunta que había quedado colgada es si existe la posibilidad de tener herramientas como para responder al monopolio de la fuerza que tienen los dueños o las inmobiliarias. Y te agregaría otra, que estábamos hablando aquí en fuera de micrófono, es la situación de la gente que vive en pensiones o en casas particulares que alquilan una habitación. Te dejo la inquietud, a ver.
Sí, dos cosas. Antes de contestar la propuesta, digamos. En cuanto a lo que es la calidad de vivienda o las relaciones de vivienda en la ciudad, tenés prácticamente un 35% que alquila con contrato de alquiler, que es el alquiler más clásico, que es en departamento, en propiedad horizontal. Aproximadamente un 5% que alquila en hoteles que cada vez son más celdas sociales, son más para ocultar la pobreza que hay en la ciudad, que un lugar, digamos, digno para vivir, o inquilinatos, que todavía quedan bastantes en la ciudad de Buenos Aires, no solo, digamos, en La Boca, también en la zona, en la comuna 3, algo todavía en Flores. Tenés un 2% y un poquitito más, que es lo que se llama la vivienda en préstamo, que es el encargado de edificio. Digo que es una población importante, que obviamente la tiene hasta el momento en que el edificio se resuelve cambiar por otra modalidad, como están haciendo algunos, que alquilan directamente el departamento del encargado, o cuando se jubila. Pero bueno, por eso digo departamento en préstamo, y después tenés un 11% que vive ya en asentamientos y villas. O sea que estamos hablando de una población importante que se va como desplazando cada vez más por la presión que ejerce el mercado sobre el precio de la vivienda. Insisto en una cosa, el precio está absolutamente liberalizado. No hay ninguna norma ni ninguna ley que diga, si yo pago tanto, debería pagar tanto el año que viene. Eso lo dice directamente el contrato que te lo fija la inmobiliaria. La aparición de las inmobiliarias como intermediarias en el alquiler de vivienda tiene que ver con los abusos. Esto ocurrió en el 82, a fines de la dictadura. Antes hablábamos del comienzo. Bueno, a fines de la dictadura, que se produce un boom muy fuerte de especulación con los alquileres, de necesidad de juntar mucha guita de golpe para irse rápido al sistema financiero, algo similar a lo que pasa ahora, pero con los plazos fijos pasaba a fines de la dictadura, que daban intereses muy altos. Entonces te cobraban o 6 meses adelantado de alquiler, o algunos te pedían todo el alquiler, que era 18 meses en ese momento, era un año y medio para poder entrar. Esa especulación tan fuerte, esa barbaridad, ese abuso que había para poder alquilar una vivienda, hizo aparecer una figura de un tercero, que es el tipo que tiene, digamos, la manera como para poder decirte, no, mira, acá si querés alquilar me tenés que dar 6 meses adelantado. O sea, el propietario delegó en un tercero cierto pudor que...
Se desligaba de
poner la tarifela. Cierto pudor de cagarte, digamos, que le daba. Sí. De ahí aparece el mercado inmobiliario fuertemente, y a partir de ahí siguió después del 83. Respecto, digamos, a las propuestas, porque hablando del mercado inmobiliario, nosotros insistimos mucho, veníamos trabajando mucho, yo inclusive me presenté en la justicia ya hace como 5 años atrás, porque la única ley que había en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera tenía que ver, rozaba la cuestión de los alquileres de vivienda, era una que se discutió en el 2006, antes de la primera elección que gana Macri, pocos meses antes, que es cuando se constituye el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Ahí hubo un debate en la legislatura, lo votaron muy pocos legisladores, iban pocos legisladores porque ya estaba la campaña electoral, entonces digo, tuvo pocos votos la ley, pero ahí se discutió bastante, se puso bastante énfasis en que la comisión para el contrato de alquiler de vivienda fuera de no más de un mes. Esto no se cumplió nunca. Esto es, una vez que se le dio la herramienta del colegio a los martilleros públicos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de 6.000 inmobiliarias, de un sector bastante fuerte, el único artículo que no se cumplió era el único que protegía medianamente al inquilino, que era que más de un mes de comisión no le podían cobrar. Se cobró dos meses de comisión en una ciudad que hay muchos alquileres, muchísimos alquileres, casi 400.000 alquileres. Por lo tanto, eso significó un volumen de dinero enorme que transferían los inquilinos arbitrariamente, fuera de la ley, porque le cobraban dos meses por lo menos de comisión. Esto se corrigió definitivamente el año pasado con la ley por la cual la comisión la tiene que pagar los propietarios, porque de hecho la inmobiliaria desde el 82 trabaja para el propietario, no trabaja para el inquilino en la relación de alquiler. Por lo tanto, la comisión se la tiene que pagar el propietario. Bueno, esto se legalizó en la ciudad, el único distrito del país que tiene una ley por la cual la comisión al momento de firmar el contrato la tiene que pagar el propietario. Ahora, en cuanto a la propuesta en sí, nosotros junto con el Frente Inquilino Nacional impulsamos en el 2016 una ley que la presentó inicialmente en el Senado una senadora del Frente para la Victoria de Río Negro y que fue votada unánimemente a fines del 2016. Fue votada por todo el recinto, en pleno, no hubo oposición. Esa ley que vencería, porque se llama media sanción, de ahí tiene que ir a diputados, vencería a fin de año, y es algo que estamos, todo lo que podemos, estamos militando fuerte para que se trate de una vez por todas en diputados. Es una ley que plantea centralmente que el precio del alquiler se regule anualmente en el contrato, no semestralmente como hacen ahora, cada seis meses, sino una vez por año, y que sea un promedio entre las paritarias, los sueldos y la inflación. Plantea que el depósito que dejamos los inquilinos cuando iniciamos el contrato de alquiler tiene que ser devuelto, actualizado. Ahora te lo devuelven al valor que vos dejaste cuando iniciaste. O sea, a vos te aumentan.
¿Cuándo te lo devuelven?
¿Cuándo te lo devuelven? Porque hay que pelearlo, es cierto. O sea, a vos te aumentan prácticamente 30% por año el alquiler.
Sí.
Pero cuando vos vas a buscar el depósito, si te lo devuelven, como decís vos, te lo dan al precio que vos, al valor que vos dejaste inicialmente. Bueno, se plantea la actualización. Se plantea la obligatoriedad que 60 días antes de terminar el contrato, propietario e inquilino se reúnan para ver si va a haber renovación o no, porque ahora la especulación también está en que te avisen una semana antes, mirá que si no me pagás 40% más de los 8.000 que me estabas pagando, no tenés renovación, te tenés que ir. Entonces vos en una semana tenés que salir a buscar apurado y por lo tanto te emboca otro que te dice, ah, estás apurado, te tenés que ir, bueno, mirá,
vení,
en vez de 9 te voy a cobrar 10.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Digo, es una situación vicioso. Selvática donde sí. El inquilino está totalmente solo y tiene que resolver. Uh-huh. Es realmente grave. Bueno, esa ley es la ley que se debatió el año pasado en el Congreso. Y yo en esto, digamos, vamos a ser honestos, vos me decías cómo se soluciona esto. Desde el momento que la vivienda, la construcción de vivienda, la comercialización de la vivienda se transformó en un negocio importante, en una especie de extensión de las ganancias que tiene un sector, que es el sector financiero o el sector sojero, porque no es casual que en Rosario también se ha construido de una manera brutal y hay un abuso impresionante con los alquileres. En la medida que esto es así, atraviesa a muchos sectores ese interés. Por lo tanto, no es tan fácil ir a discutir los derechos de los inquilinos al Congreso. Digo, hay sectores que son más sensibles a charlar el tema, pero el interés es muy fuerte. Digamos, si uno empieza a hurgar, es difícil encontrar representaciones inquilinas en las representaciones políticas. porque además es muy simple, a pesar de los números que dimos, que más del 50% tiene situación de vivienda de la cual no es dueño, es bastante simple zafar en la discusión, en la charla, como la que tenemos nosotros acá en la radio, diciendo, pero si en realidad todos deberían ser propietarios, este, ¿por qué no trabajamos mejor para un crédito blando, unas facilidades para que accedan a la vivienda? Y vos decís, no, pero mirá que no llegan a fin de mes, se están cagando de hambre, ¿eh? No es joda, o sea, el tipo parece que fuera de clase media, pero se le va toda la guita en el alquiler y en los impuestos, no es joda. Bueno, pesa también un poco la tradición que tenemos, sobre todo del movimiento peronista, en el sentido de, digo esto charlando muy respetuosa y muy compañeramente con dirigentes sindicales, que la idea de la construcción de viviendas, del sindicato, el Estado, cosa que no sucede hace un montón de años, por lo tanto, digo, hay una situación de emergencia. O se toma el tema, o si no se toma, es porque los intereses son otros. Ya no hay, no estamos hablando acá de una minoría que está discutiendo sí. Una cuestión marginal. Esto abarca prácticamente a la mitad ya, digamos, de los porteños.
Te dejo una pregunta para un último bloque, si tenés un poco de tiempo. Sí, hay un número que vos tiraste y que quedó como al pasar. De hecho, la crisis nos atraviesa a todos como sociedad y demás. Pero dijiste, hay un 11% que ya ni siquiera está en inquilinatos. Engrosa la situación en las villas. ¿Cuáles serían? Ya sabemos cuáles son las causas, pero ¿cuáles son los fundamentos para que vaya ya y no pueda? Porque después no volvés de eso en esta situación. Me la contestás en el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de julio, 1895. Nace en Santa Fe el médico rural Esteban Maradona, que pasó más de 50 años ejerciendo la medicina en una remota localidad de Formosa. En su homenaje se celebra el 4 de julio, el Día del Médico Rural. 1976. Cinco religiosos palotinos, los sacerdotes Alfredo Leadén, Pedro Dufó, Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, son asesinados mientras dormían por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio en el barrio de Belgrano. 1992. Muere el compositor, director de orquesta y bandoneonista Astor Piazzolla. Revolucionó el tango enriqueciendo con influencias clásicas y de jazz. Compuso canciones como Adiós Nonino, Chiquilín de Bachín y Balada para un Loco. 5 de julio, 1830. Francia ocupa Argelia. 1861. Buenos Aires y la Confederación rompen nuevamente relaciones. 6 de julio, 1885. Los científicos franceses Louis Pasteur y Émile Roux administraron por primera vez la vacuna contra la rabia a un ser humano. 1889. Nace en La Plata la actriz y productora Blanca Podestá. Efemérides en La Victoriosa.
El que está con nosotros es Fernando Muñoz, defensor del pueblo por los inquilinos. Y había quedado una pregunta. El 11% de la población que engrosó desde el último censo ahora la situación habitacional en las villas, ¿puede modificar su situación? ¿O por qué cae? ¿Por qué pensás que cae? Porque hay diferentes etapas antes de llegar a eso. Es que no le cobran la comisión, entra sin garantía, le es más fácil. Porque hay cosas, el migrante viene y está en una villa porque está más cerca de la escuela, del hospital, tiene mejores posibilidades de llegar a su trabajo y demás. Eso es en el mundo, que van hacia las grandes urbes. Ahora, el que estaba alquilando y que va bajando su poder adquisitivo como ahora y cae, tiene que llegar a eso. Hay algún motivo de lo social, hay mayores facilidades, no les cobran. ¿Vos tenés idea de cómo es la situación de alquiler en la villa?
A ver, en primer lugar, por lo que se dice de lo que fue el censo en 2010, el próximo va a ser en el 2020, ¿no? Se triplicó la población en las villas de capital. Ahora, lo curioso, porque hubiera sido noticia, es que no se ensancharon las villas. Digamos, hay muy pocos nuevos nuevas localizaciones, nuevos asentamientos en la ciudad.
Crecen para arriba.
Claro, crecen para arriba. Sí, sí, en algún lado meten la gente.
Sí, sí.
Lo que hay que preguntarse es de dónde salió la gente, porque yo entiendo la preocupación a veces que genera el tema de que haya alquiler en una villa, cuando uno dice, bueno, es dueño de la propiedad, pero no es dueño de la tierra, no es dueño del terreno. Si la misma preocupación hubiera sobre la evasión impositiva que hay de las grandes empresas, sobre el hecho de que el alquiler nunca te da una factura en blanco, sobre el hecho de que no conocemos quiénes son los propietarios de todas esas viviendas vacías. Está censado que está vacío, pero no está censado quién es el dueño.
En realidad,
o cuál es la empresa que es dueña.
Se podría averiguar, pero no hay interés.
Se podría averiguar hace mucho tiempo que lo podríamos haber averiguado. Si se cruzara Inspección General de Justicia con Registro de Propiedad Inmueble, tranquilamente ahí estaría, pero bueno,
que a vos y a mí nos cruzan seguro.
Sí, me parece que no se puede, o sea que se ha hecho todo lo necesario para que no se pueda hacer, si no algo se filtraría, pero bueno, más allá de eso, sí. Digo, volviendo a la villa, hace unos días salió una nota bastante fuerte en Clarín, creo, respecto al tema de que hasta 10.000 pesos piden. El problema está, insisto, en la desproporción que existe en la ciudad de viviendas vacías con gente que no tiene dónde ir a vivir. Eso genera, obviamente, una cultura especulativa que hace que inclusive gente que uno conoce o gente amiga esté pensando en alquilar la habitación de su casa. Y si total, le cobro 5 o 6 lucas, me saco con 3 personas, saco 18.000 pesos más por mes. No hace falta que blanquee nada. Al consorcio le digo que son sobrinos míos, porque si no, uno diría, bueno, pero ¿y cómo haces con el consorcio? Si es un comercio lo que estás haciendo y es para vivienda el lugar, ¿qué le vas a dar la llave a tantas personas? Digamos, para que tengan la llave del edificio. Bueno, mira, lo hago para tener unos manguitos más. Bueno, es la vieja igual cultura de la renta que había antes del peronismo, cuando no existía la jubilación, ¿no? Que era bastante común el tema del alquiler de la piecita arriba en el PH, ¿no? La piecita donde inclusive había otra cultura, que era que generalmente, bueno, se lo llamaba para comer al inquilino, se comía juntos, estaba 20 años ahí el inquilino, no había contrato, pero había una cosa de palabra.
Un trato familiar,
digamos. Trato familiar y un alquiler de cercanía que ahora ya no existe. Ahora, acá mismo estuvimos charlando hace un ratito y yo, ¿pero qué, hablo con la inmobiliaria o tengo que hablar con el propietario? Y sí, ahora tenemos el intermediario. Y si no, si estamos en edificio nuevo, más difícil todavía ubicar al propietario, porque seguramente es una empresa, es una sociedad anónima, o es un tipo que tiene 19 departamentos ahí y te manda a hablar con la inmobiliaria o con la constructora. Entonces, digo, cuando había alquiler de cercanía, las relaciones eran otras. En general, el alquiler estaba previsto, digamos, que el precio tenía que ver con los ingresos del trabajador o la trabajadora que vivía ahí. Hoy se ha desmadrado. Hoy hay hoteles que, insisto, generoso llamarlo así, los llamados hoteles familiares, que están cerrando porque la especulación inmobiliaria también barre con los hoteles. Van y le ofrecen una cantidad de guita por el lote para construir una torre. Y por lo tanto le dice a gente que capaz que lleva 10, 15 años viviendo ahí y pagando todos los meses como un inquilino, que debería ser un inquilino formal, tener un contrato, pero no, es un hotel, para la ley está considerado un comercio.
No pagas un mes y fuera.
Claro, te puede rajar en cualquier momento. Y el tipo le dice, no, mirá, se tienen que ir porque ya vendí. Bueno, ¿a dónde va a parar esa gente que no tiene garantía?
A eso iba también, ¿no? Hay una cosa que, una pregunta me surgió ahora. O sea, hay un 11% más de población en la villa. ¿Y se tiene idea de la cantidad de gente que está en la calle?
Porque no, hay un montón de familias, ¿no? Sí, obvio, eso. Sí, eso lo vemos. Sí, el que no lo ve ciego no vive en esta ciudad.
O no quiere verlo.
Sí, sí.
O... nuestro benemérito.
Exactamente. Sí, de hecho las han sido las mismas organizaciones vinculadas al sector, digamos, de la gente en situación de calle, como se la suele llamar, la que ha hecho el censo por motu propio. Y eso se ha multiplicado. Pero bueno, volviendo, digamos, al tema vivienda, y evidentemente son desplazados de otra condición de vivienda los que se fueron a vivir a la villa. Y eso ha generado otro negocio, que es el negocio del alquiler. Pero si no, ¿dónde se meten? Digo yo, alguien se pregunta a dónde meter a la gente. La gente que está en situación de calle, se le da un subsidio a algunos de 4.000 pesos, que en realidad es una transferencia que le hacen a esos hoteles de mierda, para meterlos ahí adentro. Porque en realidad viven muy mal ahí. Pero por lo menos no se los ve tanto, digamos, como uno lo ve en la calle. Es para que está explotando también eso. Y llega un momento en que se está multiplicando la gente que está en situación de calle, los hoteles cierran porque es un buen negocio para vender, la gente que está en los hoteles se tiene que ir a una villa, el que está en la villa dice, ya que vienen tanto, me hago una piecita y se las cobro. Es un círculo que la única manera de romper ese círculo es con una intervención muy fuerte del Estado. En la cuestión vivienda, se ha encargado muy bien el diario La Nación, sobre todo, y en parte el diario Clarín, de dejar en claro de que el peronismo ha sido un fantasma que ha perjudicado muchísimo, digamos, las relaciones de vivienda con el congelamiento del precio de los alquileres. A partir de esa máxima del liberalismo, es como que nadie quiere hablar del tema. Y todos nos hacemos, digamos, los giles con el tema, y así está la situación, digamos, de los inquilinos, cada vez peor.
O sea, tendríamos que volver a una situación, la Constitución del 49, que era realmente revolucionaria, que declaró la vivienda como un bien social. O sea, me parece que la solución final es declarar la vivienda que no está ocupada como un bien social y a otra cosa, meter gente que la pague, te la compro, no te la expropio, te la compro en cuotas y a otra cosa.
Sí, seguramente te van a discutir el tema de que no van a venir las inversiones, porque es un fenómeno global que está ocurriendo en todas las grandes ciudades, porque en realidad lo que hay es un excedente de capital enorme, digamos, hay un excedente de dinero enorme, digamos, de los sectores, digamos, obviamente de poder económico, y lo que se han dedicado en estos años es directamente ir a comprar tierra urbana, tierra de ciudades, cosa que antes no ocurría, digamos, pero ya están tan saturados de tener campos de soja, o de tener tierra como tienen en la Patagonia. Están tan saturados que han ido ahora por las ciudades. Esto es lo que está pasando. Ha cambiado el fenómeno, digamos, de la ciudad. El fenómeno de vivienda de la ciudad cambió. Hoy es una inversión más. Y esto está derramando negativamente, digamos, sobre el que no tiene vivienda y tiene que alquilar.
Bueno, te agradecemos. Fuiste muy claro para nosotros y esperamos tenerte pronto, porque este no es un problema que se solucione, sino que da para cortar mucho paño. Te agradecemos mucho, Fernando.
Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un abrazo.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá.